final de esta tertulia de hoy nos ubicamos en Ecuador. El presidente Rafael Correa fue reelegido en primera vuelta al obtener una ventaja parcial de 23 puntos, según el escrutinio oficial, que ya llegó hasta el 90% de los votos. De acuerdo con el conteo del Consejo Nacional Electoral, Correa obtiene casi 52% de los votos válidos contra 28,5% de su rival más cercano, Lucio Gutiérrez. Esto implica entonces que, después del éxito de la reforma constitucional que en su momento impulsó, Correa seguirá al mando de Ecuador por otros 4 años más. Gonzalo, el mayor, es el que empieza.
Yo creo que yo soy mayor que Connie. Por más de que él dice que él es el más viejo.
¿Ah, sí?
Sí. Yo tengo 62 años.
¡Ah, me ganó! Mirá, yo nací el 10 de agosto del 40.
Voy a empezar ganando esa y después hablo de Correa.
Entonces, la primera en casa.
Y ahora la primera en casa.
La primera vale un doble.
Pasás a ser el mayor también de los mayores. Claro. Porque yo te presentaba así, distinguiéndote del otro Gonzalo. Ahora resulta que sos el mayor también de esta mesa.
Ya. Por supuesto.
Y no sé si no
con
es...
Con todas las credenciales.
Dale.
Gonzalo. No, está Carlitos Machi. Que no nos deja mentir.
Correa... Digo, yo tengo una explicación bastante sencilla para esto que está pasando y por qué gana Correa o por qué se están dando estos regímenes populistas en los países en los que se están dando y por qué ganan tan ampliamente. Estamos hablando de países que tienen un alto porcentaje de población bajo la línea de pobreza y países en los cuales el sistema institucional democrático que venía en cierta forma garantizando que se iba a llevar a algún lugar, tanto en Bolivia como en Venezuela, como se desplomó, se despedazó. Los partidos políticos se hicieron trizas. Entonces, aparecen estos candidatos que a ese pueblo que está con pobreza, y para el que es pobre, eso es una urgencia, es como para nosotros la inseguridad. A vos no te sirve que te digan, mire, el problema de la inseguridad es un problema de largo plazo, así que a usted lo van a robar 5 veces más antes de que yo le solucione el problema. No te sirve. Y al hombre que está en una situación, o a la mujer que está en una situación de pobreza, tampoco le sirve que le digan, mire, esto, sabe lo que pasa, va a haber un desarrollo primero de la primera fase del capitalismo y después eso va a tener un efecto trickle down, ¿cómo se llama? El efecto cascada, que a usted le va a llegar en algo. No le sirve. Entonces, la persona que le ofrece una cortada un atajito más rápido y más convincente, la gente que está en una situación le da el voto. A mí no me extraña para nada que en esos países en los que los canales que tenía la gente para, en democracia, expresarse, para tratar de cambiar su situación, que tienen todo el derecho, por supuesto, de hacerlo y de pelear por ello, elijan a estos presidentes que tienen ese tipo de mensaje.
Yo quiero decir una cosa polémica, digo, que sé que les puede resultar polémica, pero... Yo creo que lo que tú llamas el sistema de partidos que garantizaba que llevaba a algún lado, en realidad han sido mecanismos por los cuales el sistema pretendidamente democrático no lograba expresar realmente, ni económicamente, ni culturalmente, a los pueblos a los que gobernaba.
No estoy en desacuerdo.
Y creo que se ha producido un fenómeno que podrá ser estéticamente desprolijo y desde el punto de vista... de lo bien pensado algo chocante, pero la realidad es que me parece que los sistemas los países, muchos países latinoamericanos han llegado a la forma de que la democracia realmente produzca que el gobierno se parezca a los gobernados, refleje las aspiraciones de los gobernados y culturalmente actúe con los parámetros de los gobernados. Yo creo que eso es la democracia. Digo, le guste a alguno o no le guste, digo, la democracia es que los gobiernos reflejen la opinión y la forma de ver el mundo de quienes son gobernados. Lo otro es el preconcepto de que la democracia es un tipo de gobernante vestido de determinada manera, hablando de determinados idiomas y manejándose con ciertos códigos, me parece un preconcepto. Digo, realmente es lo contrario a lo democrático. Bueno, ese es mi punto de vista. A mí puede pasar, porque yo también pertenezco a una matriz cultural. Digo, a mí me puede pasar que de repente cosas que dice Chávez me molestan, por poner un ejemplo, el más urticante generalmente, me puede pasar que me moleste. Y seguramente si tuviera que hablar con Evo Morales, posiblemente muchas cosas no estaría de acuerdo, porque yo no soy boliviano, no soy indio, no, culturalmente tengo otra visión de las cosas, pero no es mejor la mía que la de Evo Morales. Y si, la diferencia es que en Bolivia, tipos como Evo Morales hay millones, y como yo, no, porque yo soy extraño ahí a ese lugar.
Se dejó pensando, Gonzalo.
No, es que yo estoy de acuerdo con varias cosas que dice Buenir.
Yo estoy en parte de acuerdo con cosas que dicen los dos. Basta repasar haber estado, me parece que vos estuviste en muchos de esos países del Pacífico, por ponerle un término geográfico. Si uno lee, yo he repasado de mañana un poco la historia de Ecuador. Cada vez que quiso instalar una república en serio, o sea, que una república quiso ser incipiente, terminó siendo mancillada, no por los que hoy votan a Correa, digamos, sino por los que, teóricamente, desde los grupos de presión posible la deberían haber sostenido o alimentado, y como sus intereses iban por otro lado, la arruinaron en su base, o sea, naciendo. Años y decenas de años y siglos de eso, un par por lo menos, desde que empezó a intentar ser república, terminaron generando que un día el discurso republicano ya no fue creíble. Capaz que no por culpa del propio discurso republicano, pero sí porque sus incipientes nacimientos siempre eran destruidos, y no por estos, que fueron los más perjudicados de esas destrucciones. Entonces hoy es muy difícil cuestionar, sobre todo si uno estuvo en alguno de esos países, cuando habla con quién vota a Correa o quién vota a Evo o quién vota... no estuve en Venezuela, en realidad, no puedo llegar a ese grado. Pero
de todos modos, el planteo de Buenir es, efectivamente, como él advertía, polémico. Fíjate, Buenir, que desde la audiencia Oscar te contesta, con tu criterio, entonces el régimen nazi fue el paradigma de la democracia, porque representaba el sentir del 80%.
Me gustaría contestarle. Yo creo que si hablamos... Creo que el sistema republicano democrático tiene dos cosas. Tiene la voluntad popular y tiene un cierto límite a esa voluntad popular, que es un conjunto, esto es un tema bien interesante, tiene un cierto límite que es un conjunto de derechos generalmente recogido en la Constitución. Creo que perdóname que te haya interrumpido,
pero no,
lo que señala es una objeción que me han hecho muchas veces. Sí, lamentablemente la democracia no garantiza que a uno le guste los resultados. Significa simplemente que las decisiones se toman por la mayoría, que las decisiones las toma la mayoría. Creo que los sistemas democráticos tienen siempre un límite, un mínimo de garantías que le dan a los ciudadanos, que el régimen nazi en general no lo tenía.
Yo lo que siempre digo cuando analizamos esto, el sistema democrático no es... lo importante no es las decisiones de la mayoría, es la garantía de las minorías, cosa que no se recuerda a veces.
Esa es la otra visión unilateral, digamos, ¿no?
No llegué a terminar mi perdón. No, porque quiero llevar esto, además puede quedar muy abstracto, lo quiero llevar a nombres. Un país que tuvo a Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram y a Jamil Nahuatl de presidentes, y que en 23 años pasó de tener 500 millones de deuda a 16.000 millones, y en vez de arreglar algo tiene más pobres, cuando siente que un tipo, solo con que un tipo no lo traiciona y que habla su mismo idioma, ya con eso, con sentir que no lo están cagando, para ser gráfico en el término, ya está, o sea, con todo, no quiere decir que valide, pero es una explicación súper lógica.
Yo le voy a comprar razón, pero no convirtamos eso en una crítica a la democracia.
No, estoy analizando el proceso histórico del Ecuador, no estoy... Lo primero que te dije es que las repúblicas incipientes que me hubiera encantado que anduvieran bien en Ecuador fueron mutiladas. No,
es una crítica a la democracia. Me deja poner una cosita. Yo me voy a ir mucho más atrás porque soy más veterano. Ecuador tuvo un presidente que fue 6 veces presidente. En alguna de las veces fue electo jefe supremo, o sea, no era de una acendrado convicción democrática, pero después ganaba las elecciones y venían los militares y lo sacaban. Y después se venía a Montevideo, estaba una temporada y volvía, pero pues lo llamaban, lo elegían, se llamaba José María Velasco Ibarra. Y marcó 25 años de la vida política del Ecuador y fue... Sí, 6 veces presidente. Ahora, el Ecuador después tuvo su correspondiente dictador militar de la década de los peruanistas, es decir, con Velasco Alvarado, vecino en el Perú, el Ecuador tuvo el suyo, en el momento descubrieron el petróleo, y después volvieron a la democracia como todos hicimos en América Latina, con unas instituciones muy débiles, y eso es lo que quería rescatar de lo que decía Gonzalo. Las instituciones son muy importantes y las instituciones políticas son muy importantes. Este señor que tiene un partido político que es una sigla que quiere decir país altivo y soberano, como proclamación ideológica, es extraordinaria. Sin embargo, yo nunca lo pongo en el eje del mal, y los escuchas lo podrán notar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, es una persona bien educada. Estudió economía en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Luego estudió el máster en economía en la Universidad de Lovaina, en Bruselas, en Lovaina, en Bélgica. Y luego un doctorado en una universidad de segunda categoría, no de cuarta, en la Universidad del Estado de Illinois, en Urbana-Champaign. Y se doctoró en economía con una tesis que me voy a leer porque me parece que es muy interesante. Por supuesto, seguro que no comparto sus ideas. Pero la única cosa que le critico es que le vino la tentación de los vecinos. Porque él tenía 4 años de gobierno, podía haber hecho un gobierno magnífico, y podía su partido convertirse en un partido en serio con larga duración. Y a los 2 años de estar en el gobierno, salió a buscar una reelección, porque además en el mundo había un precio del petróleo maravilloso. Ahora está complicado y puede tener, con su nueva constitución, no solo gobernar del 9 al 13, sino del 13 al 17. Y eso está muy mal.
Puntos suspensivos, volvemos a Ecuador en cualquier momento. Por hoy cerramos, por hoy nos despedimos de Ovenir Saltú, Conrado Hughes, Gonzalo Delgado y Gonzalo Pérez del Castillo. Hasta la próxima.
Arriba. Hasta la próxima.